Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1988, Parshas Shelach. En este discurso el Rebbe lidia con la principal historia de la Parsha de la semana, a pesar de que no es la única, respecto de los espías. No voy a contar toda la historia ahora, pero Moshe Rabbeinu envía espías a la tierra de Israel para recorrerla. Estuvieron 40 días recorriéndola. La misión consistía en saber cómo entrar a la tierra, si la tierra era buena o mala, si era fortificada o no, cómo era la gente ahí, etc. Los espías vuelven con un reporte preciso, tal y cual Moshe Rabbeinu había pedido, pero hay diferentes explicaciones de qué pasó. Una explicación es, sacan conclusiones de que no se puede entrar ahí. Entonces, el pueblo de Israel dice, hoy ve, no se puede entrar, ¿por qué salimos de Egipto? Vamos a volver a Egipto, se rebelan todos contra Moshe. Pasan 38 años en el desierto para morir, en la práctica, y sus hijos entran en la tierra de Israel. Otra explicación dice que tenían una falta de fe, Ramban Nachmanides dice. Otra explicación dice que tenían temor de perder su estatus de líderes de las tribus. Esto lo dice el Or HaHaim, HaKodesh. Pero bueno, sea como fuere, el Rebbe nos va a ofrecer una explicación que en realidad está basada en discursos hasídicos del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad. Y vamos a ver cómo esto tiene una aplicación práctica para nosotros, todos los días. Envía para ti hombres, etcétera, dice el Rebbe, citando la historia de la parsha de esta semana. Los envió Moishe, etcétera. Todos eran anashim, todos eran tzadikim, eran buena gente, literalmente. Y Rashi explica que en ese momento eran ksheirim, eran gente adecuada, eran justos. Y hay que entender, de acuerdo a esto, es decir, que eran gente justa, ksheirim, kosher, ¿cuál es la razón por la cual no querían entrar en la tierra de Israel? Y está explicado en el Likutei Torah al comienzo de nuestra parsha, la Hasidish Parsha, la parsha hasídica, por así decir, un estudio, debería estudiar todas las semanas las explicaciones hasídicas de la parsha, específicamente en el Likutei Torah, Torah Or y Likutei Torah del Alter Rebbe. Ahí está explicado que los espías estaban en un nivel espiritual muy elevado y por eso no querían entrar en la tierra de Israel. No querían rebajarse a sí mismos a los preceptos concretos, materiales, prácticos, en el mundo. Porque este es el principal trabajo en la tierra de Israel. Y la explicación de la virtud de los espías, o sea, la elevación espiritual que ellos tenían, está explicado en el Likutei Torah que hay dos formas de entender quiénes eran estos personajes. Que eran ksheirim, eran buena gente, por así decir. ¿Dónde estaban parados espiritualmente hablando? Una forma de entenderlo, una opinión es que los espías pertenecían espiritualmente hablando a un dominio de la palabra, Oilamat Dibur, el mundo de la palabra. Y por lo tanto, ellos eran parte de una generación que se llamaba la generación del desierto. La palabra desierto en hebreo se dice Midbar. Dibur y Midbar, palabra y desierto, comparten la misma raíz. Entonces, por eso eran la generación del desierto, la generación de la palabra, por así decirlo, que en ese caso con la tierra de Israel, la tierra en general, el asunto es acción, no palabra. Sabemos que el alma tiene tres vestimentas, pensamiento, palabra y acción. Acción es algo concreto, palabra es, por supuesto, lo que uno dice, de uno hacia afuera, y pensamiento es algo interior, para uno mismo, mucho más profundo en conexión con el alma. Según esta explicación, los espías pertenecían a un mundo de la palabra, entonces ellos no querían bajar de la palabra a la acción. ¿Y cómo es el asunto en términos sencillos, dice el Rebbe? En la tierra de Israel, el principal trabajo es acción concreta. 6 años sembrarás tu campo, 6 años vas a cosechar tu viñedo, etc. Hay que trabajar en la tierra, arar, sembrar, cosechar, etc. Y por lo tanto, los espías no querían entrar en la tierra de Israel, porque es un descenso muy profundo desde el mundo de la palabra hacia el mundo de la acción. Y por lo tanto, no querían entrar en la tierra de Israel. A tal punto es un descenso tan profundo que no hay ni siquiera comparación entre el mundo de la acción y el mundo de la palabra. Al fin y al cabo, la palabra depende de quién la está diciendo. En el momento en que la persona deja de hablar, ya no se escucha más la palabra. Pero la acción no depende de quién actúa. Porque en el momento en que la persona deja de actuar, la acción continúa vigente. Por ejemplo, un orfebre que hace una joya con oro, etc. Una vez que quitó sus dedos, sus manos del material, el material continúa con la misma forma en que el orfebre lo dejó. Quiere decir que la acción es algo más separado de la persona que la palabra. Por eso los espías, perteneciendo a un mundo de palabra, no querían descender a un mundo de acción. Y como se entiende también, según lo que está explicado en otros lugares, dice el Rebbe, que hay tres líneas en la forma de la letra Hey. La letra Hey tiene una línea acostada, una línea parada, que están pegadas entre ellas, ahora vamos a ver, y una línea separada al costado, que sabemos, como dicen nuestros sabios, con la letra Hey fue creado el mundo. Esta letra, que tiene tres palitos, por así decir, tres rayitas, corresponde con tres vestimentas del alma, como dijimos antes, pensamiento, palabra y acción. La línea suprema que está acostada representa el pensamiento. La línea derecha que está parada representa la palabra. Y la línea izquierda, que en general es más pequeña, debería ser más pequeña, representa la acción. Del hecho mismo, cualquier persona que conoce la letra Hey en el lenguaje hebreo ve que la línea izquierda no está unida al resto de la letra. Entonces dijimos que la línea acostada representa pensamiento, la línea parada unida a la acostada representa la palabra, pero la línea izquierda que está separada del resto de la letra representa la acción. Esto te demuestra que el concepto de acción es algo separado, como la línea izquierda de la letra Hey está separada del resto de la letra y no es comparable en absoluto con el asunto de Dibur, de la palabra. Esto es una forma de entender lo que ocurrió con los espías. Pertenecían a un mundo de palabra, no querían descender a la acción. Y la segunda forma, la segunda opinión que trae el Alter Rebbe sobre cómo entender la historia de los espías, es que el nivel espiritual de los espías era el mundo del pensamiento, un nivel más elevado, por encima también del mundo de la palabra. Y la tierra de Israel representa la palabra. O sea, ellos no querían descender ahora del pensamiento a palabra. Y podríamos agregar, dice el Rebbe, hasta aquí eran las explicaciones del Alter Rebbe, podríamos agregar que de esto se entiende más todavía, con mayor fuerza, el terrible descenso que tenían que hacer los espías al bajar a la tierra literalmente. O sea, el mundo de la acción. Y por lo tanto, ellos mismos, los espías, no querían entrar en la tierra de Israel. O sea, hasta que ellos convencen al resto, volviendo a la historia, digamos, literal, hasta que ellos convencen al resto del pueblo de no entrar en la tierra de Israel, el resto del pueblo estaban ahí expectantes, esperando a ver cómo entrar en la tierra y cuál es el mejor camino, a dónde hacer guerra primero, qué tipo de gente había, a dónde ir para tener comida, y ese tipo de cuestiones. No estaban pensando, no vamos a entrar en la tierra de Israel. Son los espías que vuelven con un relato y un reporte y convencen al resto de la gente. Entonces el Rebbe enfatiza, y ahora vamos a ver por qué en un minuto, que los espías ellos mismos no querían entrar en la tierra de Israel. Ellos pertenecían a un nivel espiritual muy elevado. O palabra, el mundo de la palabra, y no querían bajar a la acción. O el mundo del pensamiento y no querían bajar a la palabra. O a la acción. Todo esto, capítulo 2, por así decir, de todo esto se entiende que el hecho de que los espías no querían entrar en la tierra de Israel es porque no querían rebajarse a sí mismos a cuestiones materiales y físicas. Y podríamos decir, en este sentido, algo muchísimo más profundo. Hasta aquí lo que dijo el Alter Rebbe. Ahora vamos a ver cómo el Rebbe explica. Primero tenemos que explicar algo que es difícil de entender, requiere ser explicado. Aparentemente, en todas las explicaciones hasídicas de todas las generaciones, empezando con el Alter Rebbe, hay algo que no queda 100% claro. ¿Cuál es la razón por la cual el Alter Rebbe, en su Likutei Torah, en sus explicaciones hasídicas de este asunto, explica el nivel espiritual de los espías al punto tal que explica dos formas de entender quiénes eran los espías, si venían de un mundo del pensamiento, si venían de un mundo de la palabra? Aparentemente, para todo, o sea, si el objetivo era expresar el concepto de que los espías no querían entrar en la tierra de Israel porque no querían rebajarse a la tierra de Israel, etc. Es decir, no querían rebajarse a los asuntos materiales, no es necesario explicar toda la amplitud del concepto del mundo del pensamiento, el mundo de la palabra, y no es necesario, simplemente decir, los espías no querían rebajarse a la acción concreta. Entonces, ¿por qué era necesario explicar tanto el nivel espiritual de los espías? Y al revés dice, podríamos decir que la intención aquí es que con esto estamos enfatizando, el Alter Rebbe enfatiza, y todos los Rebbeim después de él, que el hecho de que los espías no querían entrar en la tierra de Israel no es porque ellos pensaban que ingresar en la tierra de Israel no era necesario. No. Aquí no estamos diciendo la acción, entrar en la tierra de Israel no va. Porque los espías también sabían muy bien que lo principal es la acción. Ellos mismos, agrego yo, no está en el discurso del Rebbe, pero ellos mismos dijeron en el monte Sinai, nace Benishma. haremos y entenderemos. Entonces, primero viene la acción. Ellos también sabían esto, ellos eran líderes de sus tribus. Entonces, ¿por qué no querían ingresar en la tierra de Israel? Oh, por esto el Alter Rebbe explica el increíble nivel espiritual de donde provenían las almas de estos espías. El Rebbe explica, ellos pensaban que este asunto no es para ellos. No es que ellos negaban la acción, no. Ellos decían, sí, es necesario que la gente haga, pero nosotros no. Nosotros estamos en un nivel espiritual muy elevado, por eso el Alter Rebbe lo explica, pensamiento, la palabra. Para nosotros no es entrar en la tierra de Israel, para el resto sí. Porque por causa de su increíble nivel espiritual, ellos estaban en el nivel de pensamiento y palabra, como dijimos anteriormente, era imposible rebajarse para ellos hacia el mundo de la acción. Punto. Capítulo 3. De acuerdo a esto podríamos decir, o sea que esto es una parte de la novedad que el Rebbe agrega a todas las explicaciones que hay generación tras generación, que el hecho de que Moshe Rabbeinu los envió a los espías era porque la fuerza, la capacidad para refinar con la acción al mundo material proviene de un nivel espiritual superior al pensamiento. Stop. Momentito. ¿Qué estamos diciendo? Los espías pertenecían al mundo de la palabra. O los espías pertenecían al mundo de la acción. Perdón, del pensamiento. Palabra o pensamiento. Moshe Rabbeinu los envió a un mundo de acción. Esto quiere decir que la fuerza que una persona tiene para bajar justamente desde el mundo del pensamiento o desde el mundo de la palabra hacia la acción, esto proviene de un nivel que está por encima del pensamiento y la palabra y te permite bajar hasta la acción. Y este es Moshe Rabbeinu. Con la fuerza de esta energía espiritual, justamente uno puede generar, como dice el versículo respecto de los espías, veyosures aretz, que recorran la tierra. Es decir, generar un iseroin. La palabra yosuru literalmente es como un turista. Tayar es un turista. Entonces yosuru había que ser turista, sabía que es un turismo por la tierra de Israel, ver el norte, ver el sur, etc. Pero está muy relacionado con la misma raíz que la palabra iseroin, que significa agregado. Elevación. Es decir, que con la fuerza de Moshe Rabbeinu, los espías podían generar una elevación en la tierra. Y entre paréntesis pone el Rebbe. Interesantísimo. Tanto la tierra como es literal, la tierra física. Es decir, que la misión de espiar, de los espías, justamente, de estos agentes, era una preparación para el ingreso en la tierra de Israel, literal. A través de que la recorrían y la veían, la entendían. Esto los iba a preparar para posteriormente poder entrar efectivamente en la tierra de Israel y cambiarla, como vamos a ver en un minuto. Y en particular, esto es en términos literales. Había una preparación para entrar en la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir términos literales? ¿Cuál es la táctica de guerra mejor para entrar en la tierra de Israel? Entramos por este lado, entramos por el otro lado. Vamos primero a esta ciudad o a la otra ciudad, y así sucesivamente. Esto es bepashtus, como dice el Rebbe, en términos sencillos. Y en particular, según lo que está explicado en el Midrash, y explicado en los discursos hasídicos, que la palabra veyosuru, la palabra recorrer, hacer turismo por la tierra de Israel, humilashon isroen, está relacionado con la palabra agregado, como dijimos anteriormente. Entonces son dos perspectivas. Perspectiva literal, claro, recorrer el lugar y analizarlo, te permite luego ingresar, entrar. Perfecto. Nivel superior, la fuerza de Moshe Rabbeinu que trasciende palabra y pensamiento permite generar una elevación en la tierra de Israel. No solamente recorrerla, una elevación. Los espías podían elevar la tierra de Israel, por supuesto, para luego entrar. Es decir, el Rebbe lo dice en sus palabras, para subir, elevar y refinar los asuntos de la tierra inferior, es decir, el mundo de la acción. Es decir, Moshe Rabbeinu les daba la fuerza, por eso los envió, Shlach, los envió para refinar el mundo. Refinar la tierra de Israel. ¡Ay, nosotros pertenecemos al mundo del pensamiento! ¡Ay, nosotros pertenecemos al mundo de la palabra! No importa, Moshe les estaba dando una fuerza especial para refinar las cuestiones literales, las cuestiones concretas y materiales. Más aún, dice el Rebbe, no solamente podían refinar la tierra, sino que, como dijeron Yoshua y Caleb, cuando contradijeron al resto de los otros 10 espías, Lachmeinuhem, son nuestro pan. Nos vamos a comer como pan. Eso es lo que Yoshua y Caleb dijeron. Ay, son muy fuertes y son muy poderosos. No importa, Lachmeinuhem, nos vamos a comer como pan. como dijeron Yoshua y Caleb. ¿Qué significa esto? ¿Qué quisieron decir Yoshua y Caleb cuando dijeron los vamos a comer como pan? ¿Por qué no dijeron los vamos a matar a todos? Pan, ¿qué es esto? Las chispas de divinidad en las cosas inferiores son como pan, que la persona vive del pan, que justamente es el pan, o la comida en general, el pan representa toda la comida, lo que genera la unión del alma con el cuerpo, porque si una persona no come, se muere. Entonces, ¿cómo se mantienen unidos el alma y el cuerpo? A través de comer. En este caso, de vuelta, el ejemplo general de comida es pan. Es decir, que el servicio a Dios, la avoida, el trabajo, con los asuntos de la acción y con tu porción en el mundo, esto genera una virtud, una elevación en la persona que está trabajando. O sea, cuando uno trabaja y sirve a Dios con el mundo a su alrededor, no solamente genera una elevación en el mundo, como dijimos anteriormente, Biyosuru, Israel, recorrer la tierra de Israel, o genera una elevación en la tierra, sino que esto genera una elevación en la persona misma. Cuando nosotros servimos a Dios, no es solamente, hagamos del mundo una morada para Él. Ok, el mundo es una morada, ¿y yo? Y no sé qué pasa conmigo. No, hay una elevación en ambos asuntos. El servicio a Dios tiene estas dos cuestiones, la elevación del mundo y la elevación personal. ¿Y cuál es la elevación personal? Que la persona se transforma en un mehalej, en un andante. La explicación de esto es amplia, muy larga, pero el punto es que los ángeles te llaman oimdim, parados, en un nivel, e incluso si van subiendo, suben en forma regular, en forma comparable un nivel con el otro, y los seres humanos, a través de la neshome, del alma, somos mehalejim. Podemos ser, por lo menos, andantes. Subir infinitamente mucho más que los ángeles. Y no solamente esto, sino que en forma de yelhu mihail el hoil, como dice el Salmo, ir de fuerza en fuerza, de nivel a nivel. Y podríamos decir que este asunto de las dos formas de refinamiento, refinamiento del mundo material y refinamiento de uno mismo, que ocurren a la vez. Esto está aludido también en lo que está escrito más tarde, que Moishe envió espías para revisar. En Parshas Hukas dice que Moishe envió espías para revisar la ciudad de Yazder. Ese era el nombre del lugar, Yazder. Y estos espías no solamente revisaron el lugar, sino que lo conquistaron. Porque dijeron, como explica Rashi en su comentario, no vamos a hacer lo mismo que hicieron los primeros. Nosotros tenemos confianza en la fuerza de la tefila, del rezo de Moishe Rabbeinu, para luchar contra Yazder, contra la gente de este lugar. Que con esto también vemos algo similar a los dos conceptos mencionados anteriormente. El primero es que los espías mismos conquistaron su porción fuera de la tierra de Israel con la fuerza de Moshe Rabbeinu, o sea, cambiar la tierra y hacerla parte, digamos, de algo santo. Y más aún, que esta porción se llama Yazer, que viene de la palabra Oizer. Oizer significa ayudar. Es decir, que la porción del mundo que uno refinó le ayuda a uno en ese refinamiento. La tierra está esperando que la refinemos. El mundo está esperando que difundamos hasides, etcétera, etcétera. En las palabras del Rebbe, la porción del mundo que estás refinando te ayuda, yazer, ozer, te ayuda, ezra, es ayuda, en esta boida, en este servicio, de manera tal que sea isroin, una elevación en el hombre que está trabajando. Esa es la ayuda que te da. El mundo está esperando que lo refines. Entonces el mundo te va a ayudar para que cuando lo trabajes, te eleve. El mundo mismo te va a elevar. Es decir, no solamente que el mundo requiere que el hombre lo refine, sino que también el hombre requiere que el mundo se eleve, y a través de que el mundo se eleva, hay una elevación en el hombre también. Sin embargo, todavía requiere ser explicado, dice el Rebbe. Porque el relato de los espías y los espías no cumplieron, todo el relato de los espías, en ese relato los espías no cumplieron su avoida como corresponde, su trabajo. No hicieron su misión como tenía que ser, por la razón que sea, como dijimos anteriormente, o porque sacaron conclusiones, o porque tenían miedo, tenían falta de fe, o porque no querían perder su nivel espiritual, su poder, etcétera, etcétera. No importa, el punto es que no hicieron la misión como corresponde. Pero, forzosamente, tenemos que decir que el shlichus, la misión que Moishe les mandó hacer, esto sí se cumplió. O sea, hay dos asuntos aquí. Está la misión de Moishe. Moishe Rabbeinu, shlach lecho anashim, él envía espías. Él cumplió su misión, él hizo su parte. Los espías no hicieron lo que tenían que hacer ellos. Entonces tenemos que entender cómo es esto de que por un lado se cumple la misión de Moshe Rabbeinu, pero por el otro lado los espías no cumplieron su misión. ¿Cómo es esto? Esto se entiende también del hecho de que se aprende en el Talmud, nuestros sabios aprenden en la Gemara, que Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Dios, o llamémoslo de otra manera, una congregación de judíos, son 10 judíos, justamente. ¿Cómo sabes? Porque los espías eran 10. Dios dice sobre los espías, ¿hasta cuándo está mala congregación? Y se estaba refiriendo a los espías, justamente. Esto incluía a los 10 espías, excepto Caleb, Yoshua y Caleb. Eran 12 espías en total, uno por cada tribu, pero Yoshua y Caleb, ellos sí querían entrar en la tierra de Israel. Entonces los dejamos afuera, por así decir. No son la mala congregación. No son parte de la mala congregación. ¿Quién es la mala congregación? Los 10 espías. Entonces vemos que hay una kedusha, hay una santidad, algo que extraemos de toda esta historia de los 10 espías. De toda esta cosa negativa de los 10 espías. Entonces hay un shlichus, hay una misión divina que sí se cumple. La misión de Moishe, el concepto de kedusha, eida, congregación, santidad. Ok, esto sí, los espías no. Entonces, ¿cómo funciona? Y el Rebbe explica, podríamos decir, la explicación de esto es la siguiente. Respecto de la porción de los espías en la tierra de Israel, Rashi mismo explica que Yoshua y Caleb, los dos espías que sí dieron un buen reporte, ellos se quedaron con la porción de los otros espías en la tierra de Israel y, por así decir, se levantaron tras de ellos en vida. Quiere decir, nosotros heredamos lo tuyo, incluso en vida. ¡Chao! Perdieron su porción, los 10 espías, perdieron su porción de la tierra de Israel. Surge entonces que con seguridad se generó una elevación en la porción de los espías en la tierra de Israel. Visto desde otro, con otras palabras, ¿la misión de Moisés cuál era? Elevar la tierra de Israel. Por eso Moisés estaba por encima del mundo de la palabra, por encima del mundo del pensamiento, y los envió a los espías para generar una elevación en la tierra de Israel. ¿Esta elevación ocurrió? Sí, a pesar de que los espías no cumplieron con su misión. ¿Por qué? Porque Yoshua y Caleb se quedaron con la porción de los espías y esto es lo que generó que haya una elevación en la tierra de Israel, a pesar de que la misión de los espías no se cumplió. Surge entonces que, de vuelta, se generó esta elevación en la porción de los espías en la tierra de Israel. Sin embargo, esto es solamente respecto del objeto, por así decir, la porción de los espías en la tierra de Israel. Pero respecto de la persona, los espías, aparentemente faltaba algo. La misión de Moisés no se cumplió, porque los espías no la hicieron bien. Sin embargo, sobre este asunto podríamos decir, se rebe, que no hay nada que se oponga a la tshuva, al arrepentimiento. Y todo lo contrario, un bal tshuva, una persona que se arrepintió de sus pecados, etc., es más preciado todavía de lo que era, por Dios, de lo que era antes del pecado, como dice el Rambam. Si esto es así, surge que después de tshuva, después de arrepentirse, los espías fueron elevados ellos también junto con la elevación de la tierra de Israel. Ahora, el Rebbe no dice nada respecto de si los espías hicieron tshuva o no hicieron tshuva. Ahí aparece en la Torah que murieron los espías. No lo sé. Es algo para analizar. Pero es interesante, para los que sí estamos vivos, Baruch Hashem, podemos hacer tshuva. E incluso cuando podemos arrepentirnos y retornar a Dios. Incluso cuando no hicimos lo que teníamos que hacer. No elevamos nuestra porción de la tierra de Israel. Pero podemos hacer tshuva. Otro va a elevar esa porción del mundo y nosotros vamos a retornar, por así decir, a nuestra original elevación, aquello que teníamos que efectivamente elevarnos, lo vamos a obtener a través de tshuva, no a través de haber refinado nuestra porción del mundo. Ahora bien, la Toira es eterna, dice el Rebbe. Y está explicado en muchos lugares, en el Tanya, en el Likutei Toira, etc., que por cuanto la Toira es eterna, se entiende que todos los asuntos de la Toira tienen una enseñanza. La palabra Toira viene de la palabra Hoira, que significa enseñanza. Todos los asuntos de la Toira tienen una enseñanza eterna para todos los momentos y todos los lugares. Y por cuanto a los espías, el hecho de que ellos eran Ksheirim, ellos eran buena gente, tzadikim, justos, cuando fueron seleccionados por Moshe Rabbeinu. Y no solamente esto, sino que estaban en un nivel espiritual muy elevado, como dijimos, del mundo de la palabra, del mundo del pensamiento. Se entiende de aquí que también del asunto de los espías hay una enseñanza eterna en el servicio a Dios de cada uno de nosotros. Y esta enseñanza justamente es eterna. Y enfatizando más aún, cuando estudiamos esta parsha, Parsha Shlach, y en particular cuando estudiamos la parsha hasídica, justamente el Likutei Torah de Parsha Shlach, todo lo que aparece ahí, todas esas enseñanzas, son eternas. Y el asunto es que respecto de las dos opiniones que hay, si los espías provenían del mundo del pensamiento o del mundo de la palabra, podríamos decir que no hay solamente, no es que solamente esto y aquello son las palabras de Dios viviente. Discuten entre ellos, puede ser esto, puede ser lo otro. No, sino que también el contenido de los dos asuntos, estas dos explicaciones que provenían del mundo del pensamiento o de la palabra, son verdad a la vez en el servicio a Dios de cada uno de nosotros en la práctica. Que no es que es una forma de servicio, listo, yo opino así, pensamiento, listo. Yo opino así, palabra, listo. Pero no tengo nada que ver con pensamiento. Y el que opina pensamiento, no tengo nada que ver con palabra. No, ambas cosas ocurren a la vez. Es decir, que tiene que haber un descenso al mundo de la acción. Tanto desde el mundo del pensamiento del hombre, como desde el mundo de la palabra del hombre. Porque cada persona tiene justamente pensamiento en su interior, que esto representa en el mundo místico, el mundo de Bria, creación, como decimos en la bendición que está en el libro de rezos, en el Sidur, en el libro de rezos judíos, en las bendiciones de la mañana, Ato Beroso, tú creaste al alma, Ato Yetzarto, tú formaste al alma, Ato Nefachtavi, tú la soplaste en mi interior. Es decir, que existe un nivel del alma que se llama Ato Beroso, Bria, tú la creaste, el mundo de Bria. Dentro del alma, lo que se llama el mundo de Bria. Bria representa en general el mundo del pensamiento, pero en términos de entender. En general se llama Bina, Bina, entendimiento de Dios, es decir, detalle, meditación. Existe un nivel del mundo de la meditación, que es lo que representa el mundo de Bria, que es lo que representa el pensamiento en el hombre. Palabras del pensamiento en el hombre. Este es el mundo del pensamiento. Luego, existe el mundo de Yetzira. Tú la formaste, el mundo de formación en el alma de la persona. Que esto representa en general el mundo de la palabra. En otros aspectos hasídicos representa el mundo de lo emocional. Está el mundo del intelectual, bria, bina, creación, entendimiento, meditación, contemplar, entender. Y está el mundo de lo emocional, sentir, amor a Dios, temor a Dios. Eso es el mundo de yetzira, formación. Y el objetivo final es que el pensamiento y la palabra, o sea, todo lo intelectual y todo lo emocional, no queden en su lugar solamente, sino que desciendan al mundo de la acción, como dice la continuación del rezo, Atonefachtovi, tú la soplaste en mi interior, hasta que sea como termina el rezo, Atomeshambro Bekirvi, tú la cuidas en mi interior, o sea que se exprese todo lo intelectual, todo lo emocional, dicho lo mismo de otra forma, todos los pensamientos, todas las palabras en el mundo material y concreto. Y este es el contenido del servicio a Dios de la persona todos los días, que una persona sale, como dice el Salmo, una persona sale a su oficio, a su trabajo, hasta el atardecer. El atardecer representa el fallecimiento, o sea, tenemos un tiempo X de vida hasta que fallecemos. Esto representa el descenso del alma dentro del cuerpo, y con esta fuerza justamente que el alma se eleva también, como dijimos anteriormente, el alma puede refinar, perdón, que el alma proviene de un nivel espiritual muy elevado, podemos lograr que el alma refine el mundo, y al punto tal que el mundo genere un refinamiento y una elevación en el alma misma. Entonces, por cuanto el alma proviene de un nivel muy elevado, no es para que se quede ahí, los espías pensando tenemos que quedarnos ahí, no, tiene que descender para afectar el mundo, y esto genera una elevación en el alma misma. Y a través de este servicio a Dios, de esta forma de avoida, de proyectar el pensamiento y la palabra también en la tierra, o sea, una forma de verlo es toda la meditación y todos los sentimientos en la acción práctica, los pensamientos y las palabras en la acción práctica. Es decir, a través de esto ocurrirá la conquista de la tierra, y también de fuera de la tierra de Israel. Como decía el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad, Machdo Eretz Israel, hay que hacer de cualquier lugar donde uno se encuentra la tierra de Israel, que esto tiene toda una explicación amplia, larga, que no es el asunto de este Maimar, de este discurso, pero el concepto básico es la tierra de Israel representa la voluntad de Dios. Entonces, en cualquier lugar donde uno esté, tiene que cumplir la voluntad de Dios. Y a través de esto traemos y acercamos la redención futura que exista, o sea, que ocurra la conquista de la tierra de Israel en términos sencillos, literales, y el ingreso en la tierra de Israel en términos sencillos, literales, prácticos, concretos, materiales, y más aún, que sea en forma, como dice la Torah, en la Parsha Shlach, Yoshua y Caleb vivieron de los espías, o sea, se elevaron por causa de los espías, es decir, tomaron su porción en la tierra de Israel, de los espías, y nuestra generación es la que genera una elevación también en la porción de la tierra de todas las generaciones que no llegaron a la redención de estos días. O sea, así como Yoshua y Caleb elevaron los espías, nosotros elevamos a todas las generaciones anteriores que no vivieron la Geula, la redención. El Rebbe está diciendo, cuando nosotros vivamos la redención, seremos nosotros los que elevaremos, perdón, a todas las generaciones anteriores. Y a través de esto se va a generar la plenitud en todo el mundo, y cuanto más aún en la plenitud en la tierra de Israel, o en el pueblo de Israel, hasta la revelación del nivel del Yehida, lo más elevado del alma dentro de cada judío. Y esta revelación será abajo, en el alma, dentro de un cuerpo. Y todo esto va a ser rápido, literalmente. Almas en cuerpos de cada judío, en cada generación. O sea, resurrección de los muertos, de todos los muertos, de todas las generaciones. Y cuanto más aún las almas en los cuerpos del pueblo de Israel, en esta generación que estamos trayendo la Geula y la redención, y a través de ellos, se va a hacer una elevación en todas las generaciones anteriores, como fue mencionado. Y esto tiene que ser hecho con alegría y con buen corazón, hasta la revelación de la alegría de, como dice el versículo del profeta, Ronia Carla y Alada, que cante, que alabe la estéril que no dio a luz, es decir, que haya un nacimiento y una revelación del futuro por venir ahora, y que Dios no nos detenga, no nos retenga en el exilio, ni siquiera como el pestañeo de un ojo, rápido, literalmente ahora.